Vamos a detallar más sobre esta propuesta que la verdad ha sorprendido más que todo al Congreso de la República, ¿no? Las reacciones eran evidentes el día en que el presidente Martín Vizcarra el domingo dio este anuncio con el doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional y también analista en temas políticos. A ver, vamos a entender un poquito lo que ha sucedido, ¿no? El presidente ha planteado una propuesta de reforma constitucional para el adelanto de elecciones. ¿Esto se enmarca dentro de la Constitución, dentro de las atribuciones del presidente, doctor Urbiola?
La iniciativa legislativa en materia de reforma constitucional le está reconocida al presidente en el artículo 206 de la Constitución. Por tanto, como iniciativa de reforma constitucional, está dentro del marco constitucional. Ahora, es el Parlamento Nacional es el que tiene la competencia exclusiva para poder aprobar esta reforma constitucional dentro de las funciones que le reconoce la Constitución, sin la posibilidad de que el Ejecutivo pueda observarla. De tal manera, es el Parlamento el que decidirá en definitiva si se adelantan o no las elecciones. Ahora, mucho se ha hablado y se está debatiendo y se debatirá más sobre si esta medida es, digamos, constitucional, si esta medida, ya no hablando de la forma, o sea, de la iniciativa en sí, sino del fondo, mismo de la propuesta, si afecta a la institucionalidad democrática. Bueno, yo creo que sobre este aspecto hay que debatir mucho y yo me podría adelantar en decir que la afectación del sistema democrático y del sistema constitucional podría ser inconstitucional en la medida que afecte el núcleo duro de la Constitución. Por ejemplo, a través de una propuesta de reforma constitucional, proponer la variación del sistema de república unitaria. Obviamente eso es inconstitucional. Proponer, por ejemplo, el recorte de los derechos fundamentales. No solamente inconstitucional, sino también inconvencional, porque no podemos nosotros modificar los derechos fundamentales que forman parte del núcleo duro.
Correcto.
Entonces, habría que debatir si el periodo constitucional de 5 años, que es el que garantiza la seguridad jurídica, la predictibilidad, por lo menos en los 5 años de gobierno, es aparte de ese núcleo duro, si se puede adelantar o no las elecciones como consecuencia de una coyuntura política. Eso lo va a debatir el Congreso de la República.
Correcto. Ahora, hay algo interesante que usted ha dicho, porque digamos que la mayoría coincide en el tema de las formas, ¿no? Que es una prerrogativa del presidente, y usted también lo ha dicho, presentar este proyecto de reforma constitucional. Pero digamos que en el fondo, aún no conociéndose el documento, porque todavía no lo han entregado al legislativo, esto podría, digamos que, dañar un poco el sistema electoral, el sistema democrático, porque estamos hablando de cambiar figuras, ¿no? Y de pasar ya no de 5, sino a 4. Entonces, de alguna forma también crea un precedente para que más adelante otros mandatarios puedan utilizar este mismo recurso.
Efectivamente. La Constitución no es un guión de teatro que se puede adaptar a los avatares de la política. Es al revés. La política tiene que sujetarse a la Constitución. Y por eso no es recomendable que frecuentemente y ante crisis política, que más que de institucionalidad es crisis de personalidad, son las personas las que están fallando, las instituciones están ahí, y el periodo constitucional de 5 años es una institución dentro del sistema democrático que garantiza que durante esos 5 años no van a haber cambios, que es tan importante y tan necesario para dar seguridad jurídica a lo político, seguridad jurídica a lo económico, a la social, en todos los aspectos. Eso es muy importante. Y entonces es importante que en este debate se establezca si el periodo constitucional de 5 años, que es parte de la institucionalidad democrática, forma parte de ese núcleo duro de la Constitución, que va a ser una garantía para que todos los ciudadanos sepan cuál sería la política durante esos 5 años que pueda ejecutar un determinado gobierno.
Ahora,
eso es importante, que se mantenga y tenga permanencia en el tiempo y no se esté variando conforme los avatares de la política.
Correcto, es importante que no se varíe, como usted menciona, el tema de la Constitución, pero ¿tenía otra alternativa el presidente Martín Vizcarra, teniendo en cuenta también que estamos frente a un Congreso que, además de desacreditado, digamos que no ha tenido mucha voluntad política de concertar con el Ejecutivo, al menos desde que inició, por ejemplo, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y luego se agudizó con el presidente Martín Vizcarra? ¿Tenía realmente otra salida el presidente que no sea la de presentar este proyecto de reforma?
Dígame, ¿acaso se ha producido una crisis como la del 2000 donde había un presidente fugitivo? Dígame, con todos los efectos que pueda tener, que los tiene este Parlamento, el haber variado no sustantivamente el tema de la inmunidad es realmente una causal para rasgarse las vestiduras y patear el tablero como lo están haciendo. Yo creo que no. Había muchas salidas y las salidas estaban más bien en las personas, no en variar la Constitución y las instituciones. En las personas, establecer con bastante habilidad y creatividad puentes de diálogo y de concordia, de debate, para poder superar una crisis que sí es una crisis, pero no pues de las que hemos tenido como en el año 2000, donde sí ha habido una situación gravísima, de tal manera que yo creo que realmente ha exagerado el tema el señor presidente y se ha amparado en el aplauso innegable, por supuesto, de la ciudadanía y el apoyo para que no solamente se disuelva el Congreso, se desaparezca el Congreso.
Correcto.
Ese es el clamor popular. Pero un gobernante, un estadista, tiene que saber también hacerle comprender a la población que estas decisiones se tienen que tomar racionalmente y no emocionalmente, que esa es la reacción del pueblo. De tal manera que el pueblo lamentablemente se expresa a veces de manera emotiva, no racional. Y yo creo que es obligación de los estadistas, aun cuando sea impopular su decisión, hacerle entender al pueblo que alterar el ordenamiento constitucional y democrático podría causar mayores daños, ¿no?, que los que pueda causar ahora, digamos, mantener el Congreso hasta que finalice el gobierno, pero haciendo los esfuerzos por tender puentes de diálogo.
Correcto, doctor Urbiola. Si bien el panorama ahora es complicado, lo cierto es que en los próximos días esto se podría agudizar. El día de hoy, el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, ha concedido una entrevista al diario La República y ha dicho que no descartan presentar una cuestión de confianza en caso el Parlamento niegue este proyecto de reforma constitucional. ¿Podría darse este escenario? ¿El Ejecutivo podría presentar otra cuestión de confianza por este proyecto de reforma?
Es probable que lo haga porque no hay limitación con legislación y jurisprudencia vigente respecto a los límites de la cuestión de confianza. Máxima si el Tribunal Constitucional ha ratificado que la cuestión de confianza es una herramienta del Ejecutivo. Pero sobre el particular, yo tengo una opinión muy especial. La cuestión de confianza de ninguna manera puede estar ligada a una reforma constitucional. Lo sostengo ahora y lo he sostenido antes. ¿Y por qué razón? Porque si se hace una cuestión de confianza respecto a una iniciativa de reforma constitucional, se estaría interfiriendo la competencia exclusiva y excluyente del Congreso para aprobar una reforma constitucional que es de su exclusiva responsabilidad y frente a la cual el Ejecutivo ni siquiera tiene posibilidades de observarla, porque así lo establece el artículo 206. Y precisamente la directiva anterior del Parlamento ha acordado en el Pleno, en su última sesión, plantear un conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre si la cuestión de confianza puede estar vinculada a una reforma constitucional. Yo estoy seguro que el Tribunal Constitucional va a sentenciar, admitiendo primero la demanda y luego sentenciando, porque ya lo ha hecho el 2010 en una sentencia que expidió en un proceso de conflicto competencial entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Y ahí ha declarado que el conflicto competencial también se produce cuando un poder del Estado ejercita una facultad que le reconoce la Constitución, pero lo hace interfiriendo en el ejercicio de las facultades que también le reconoce a otro poder del Estado. Es la figura exacta que se presenta ahora y ha señalado que ese tipo de conflicto constitucional se conoce como conflicto constitucional por menoscabo en sentido estricto. Y es lógico, cuando el Ejecutivo presenta un proyecto de reforma constitucional y le dice lo vas a hacer en estos términos y en este plazo y no me vas a variar la esencia, y le pone condiciones, ¿qué está haciendo? Le está poniendo condiciones y está perturbando que el Congreso, en su condición de poder autónomo y como único poder constituyente derivado, lo haga a su mejor criterio.
Correcto.
Por lo tanto, yo creo que es procedente en este caso la contienda de competencia que se ha planteado ante el Tribunal Constitucional.
Y justamente ahí va mi pregunta, ¿no? Porque durante el mensaje a la Nación, o luego el mensaje a la Nación que dio el presidente Martín Vizcarra, algunos colegas de la prensa abordaron al presidente Ernesto Blume, que dijo que como no tenía el documento todavía no podía pronunciarse. Pero ¿cuál es la importancia, ¿no?, en estos momentos de panorama complicado del Tribunal Constitucional, cuando tenemos a un Ejecutivo y a un Congreso que, digamos, que han dicho ya no podemos conversar más, esto ha llegado a un límite? ¿Qué figura juega en estos momentos en la institución del Tribunal Constitucional encargada precisamente de observar el tema de la Constitución?
Si se presenta esta demanda que ha sido anunciada y ojalá se haga, uh-huh, además con una medida cautelar que se habría solicitado, creo que calzaría exactamente en esta situación, porque se trataría no de una consulta, sino de un proceso en el que el Tribunal Constitucional tiene la competencia para dirimir los conflictos competenciales entre los distintos poderes del Estado y además de manera vertical entre los distintos niveles de gobierno, sea el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Por lo tanto, ese es el rol del Tribunal Constitucional, no como órgano consultivo, sino como órgano jurisdiccional de cierre de la jurisdicción nacional antes de acudir a organismos internacionales.
Ahora, finalmente, doctor Rubiola, sin duda, además del panorama complicado en el tema político, esto también afecta a la seguridad jurídica del país, ¿verdad?
Por supuesto, y esa es una de las objeciones que yo hago a esta medida. Variar las condiciones de un sistema democrático que está concebido así para dar predictibilidad, seguridad jurídica, por lo menos durante 5 años, ¿qué necesidad hay de variar esas pautas que seguramente y con la mayor convicción son tomadas en cuenta por todos los inversionistas nacionales o extranjeros para hacer una inversión, para promover el desarrollo del país, crear puestos de trabajo, reducir la pobreza? Nadie invierte sabiendo que en un país las reglas se cambian por quítame estas pajas. Yo creo que eso es importante que se tenga en cuenta en esta decisión, y yo creo que hay otros canales y mecanismos para superar una crisis que no es la que se presentó en el 2001, sino una crisis que podía haber sido solucionada con voluntad para hacerlo sin necesidad de tener que modificar o alterar las instituciones de un sistema democrático.
Bueno, vamos a esperar entonces qué es lo que sucede en los próximos días. Lo cierto es que el panorama es complicado, sin duda, pero esperamos que se resuelva lo más pronto posible en bien de todo el país. Le agradezco mucho esta comunicación, doctor Oscar Rubiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Como siempre, muy amable con RCR.